¿El perro se comió qué? Otra vez se hizo pipí. ¡Despacio, Fido, despacio!
No sufras más. Esto es Canijos, el podcast con la mejor información para el hombre y su mejor amigo.
¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos en su programa Canijos. Como siempre, es un placer para mí saludar al señor Carlos Martínez, que como siempre les recomiendo mucho su programa. Por favor, escúchenlo. Si tienen esa posibilidad de apostar, les gusta ganar mucho dinero y no tienen en qué gastarlo, pues se les va a dar muchos consejos. Su programa se llama El Ruletero Podcast. También lo pueden buscar en iTunes. Y pues, si se hacen ricos, invítenos a Las Vegas, ¿por qué no? También saludo al señor Gustavo Moneda, nuestro productor ejecutivo, máster en los controles, y que gracias a él ya tenemos 13 programas. Eso es increíble. Qué bonito, bravo, aplausos. El día de hoy vamos a hablar. ¿Se han preguntado de dónde vienen los perros? ¿Cómo llegaron aquí? Hay muchas historias, mucha información, pero ¿realmente llegaron como nosotros? ¿Ovnis? ¿Extraterrestres? ¿La cigüeña? Exactamente. Pero no sabemos. Si quieren investigarlo, quédense en el programa. Y además, nuestro tip canino de esta semana. ¿Están de vacaciones y no saben qué hacer con su perro? Pues aquí les vamos a dar muchas actividades que pueden hacer durante este verano para que ni ustedes ni el perro se aburran. Recuerden escribirnos a la página de facebook.com/canijospodcast. Además, ya nos pueden descargar directamente de Facebook por si no tienen iTunes o se les complica. Pues esta es una muy buena alternativa. También de Podomatic en canijos.podomatic.com. Yo soy Gaby Ángeles. ¡Comenzamos!
Canijos.
Pues chicos, entrando al tema, ¿se han preguntado de dónde vienen los perros? ¿Cómo es que llegaron aquí? ¿Qué hacen en este mundo? Ay, no son las mismas preguntas que para nosotros, ¿verdad? Bueno, las de nosotros son como más fumadas, pero ellos también tienen un origen. Muchos piensan que provienen de los lobos, algo hay de eso, solamente que ya hay una gran diferencia. El origen ha intrigado a muchísimos investigadores durante años, por lo cual se han dedicado a estudiar miles de fósiles. Los más antiguos que se han descubierto proceden de Europa. Sin embargo, han hecho estudios de ADN y los más antiguos son de Asia y del Medio Oriente. Hay estudios mucho más amplios de ADN que sugieren que los perros que según se originaron en Europa tienen alrededor de 19.000 a 32.000 años de antigüedad. Pero el debate pues sigue en proceso. Los científicos coinciden en señalar que el perro sí surgió del lobo, pero actualmente hay muchísimos miles de años de evolución. Y fue el primer animal domesticado por los hombres. Sus antecesores, los lobos, como les decía, empezaron a asociarse con los humanos porque se sentían atraídos por alimentarse en los basureros o de los restos de los animales que los cazadores dejaban. No se llevaban todo el cuerpo completo y dejaban rastros y los lobos se iban acercando. Durante este proceso se fueron domando y los científicos creen que los seres humanos utilizaron sus habilidades para cazar y para custodiar. Y esto, bueno, actualmente lo siguen utilizando. De hecho, muchos perros son utilizados en granjas para cuidar de los lobos o muchas de las ovejas. Entonces esto suena como un poco irónico, que al principio los fueron domesticando para cuidarse de otras bestias y ahora los perros son los que se cuidan de los lobos. Los lobos, como les digo, fueron evolucionando y se fueron convirtiendo en los primeros perros antiguos. El intento más reciente por determinar dónde ocurrió esto fue publicado en la revista Ciencia. Los investigadores recogieron muestras de ADN de fósiles de 18 antiguas criaturas semejantes a los lobos y a los perros que vivieron hace poquito, hace 36 mil millones de años, en Argentina, Bélgica, Alemania, Rusia, Suiza y Estados Unidos. Compararon la genética con muestras modernas de 49 tipos de lobo americano de Asia, Europa y el Medio Oriente y de 77 razas de perros y 4 coyotes. El ADN de los perros modernos mostró semejanzas al ADN de los antiguos especímenes encontrados en Europa y de los lobos europeos actuales. Esto es muy importante, ya que esto nos ayuda a ver que los primeros perros evolucionaron asociándose realmente a este tipo de animales. También, esto nos ayuda a ver que los cazadores y recolectores de aquellos tiempos empezaron a utilizar a los perros porque les ayudaban a cuidar, como les decía, el ganado o las cosechas. En este estudio comentan que la base y las evidencias científicas han creado tres hipótesis sobre el origen de los perros. Esto lo afirma Robert Wayne de la Universidad de California en Los Ángeles y es uno de los autores de este estudio. Además nos dice que sugiere que más bien de Europa los perros fueron hacia Asia y después a Medio Oriente. Agregó que los lobos dieron su origen al perro que ya está extinto, que era como el perro salvaje, que ahorita hay muy pocos y que creo que ya dentro de muy poco ya no va a haber, ¿no? Entonces, bueno, pobres de estos animales. Otro estudio se hizo en la Universidad de Turku en Finlandia, donde se aclaró que Europa no es el único lugar donde surgieron los perros. Llegaron a la conclusión que Europa desempeñó un papel importante, pero además del origen de la domesticación. Un estudio publicado en la divulgación científica Nature revela que gracias al proceso de domesticación, el perro se ha adaptado a cierta clase de alimentos, como es el caso del almidón. Si ustedes intentan darle almidón a un lobo, pues prácticamente lo matan, le inflan el intestino y se mueren. En el caso de los perros, ya adaptaron su organismo, su tamaño, su talla, su forma y su pelaje según la raza. El oído se modificó, el olfato también, son muy desarrollados, pero hay una gran diferencia entre los lobos, porque los lobos cazan en manada para comer, necesitan buscar presas muy grandes, entonces su habilidad, su fuerza y las habilidades de oído y olfato son mejores que las de un perro. Ellos ya no cazan, ellos ya no necesitan buscar comida, a menos que sean perros callejeros, y aún así buscan comida en basureros o en otra situación, no es como de cacería. Por eso han tenido tantas modificaciones. Las razas han modificado tanto que las razas pequeñas pueden ser, vivir cerca de 20 años porque la mayoría de los animales pues no tienen como esos cuidados y pues mueren muy jovencitos. Esto ha hecho que aproximadamente existan actualmente 800 razas diferentes de perros, más que cualquier otro animal que exista. Varían en tamaño, fisionomía, temperamento, pelaje, carácter, colores, entre muchísimas cosas, por eso les digo más de 800. Y tienen una gran relación con nosotros los humanos. Para nosotros ya son animales de compañía, de guardia, de trabajo, de caza. Algunos son explotados como perros de galgos, otros trabajan como perros guías, pastores, bomberos, etcétera. En 2001 se estimó que había alrededor de 400 millones de perros en el mundo. Las investigaciones indican que el perro fue domesticado, según esto, en Asia y posiblemente en China. Sin embargo, ciertos perros domésticos provienen de un mismo grupo y se les ha domesticado durante varias generaciones. Viven en comunidades humanas y en la antigüedad se alimentaban, como les digo, de cacería. Poco a poco fueron alimentándose con lo que las personas les dábamos, el afecto, y actualmente pues solamente se usan como de compañía, para estar con las personas. El hombre los ha adaptado o los hemos adaptado a nuestras necesidades y es por eso que los perros han cambiado muchísimo, como les digo. Ahorita actualmente su cráneo, sus dientes y sobre todo su tamaño han disminuido muchísimo comparado con el de lobo. Por lo que les digo, ya no necesitan matar presas, ya no necesitan hacer la misma actividad que antes. La dieta ha pasado de ser carne cruda a procesos diferentes como las croquetas, que ya es un alimento procesado, hecho por humano. Muchas veces comen comida que nosotros les damos, por lo cual también se cree que los cerebros de los perros han disminuido el tamaño, pero realmente no sabemos si esto ha afectado la inteligencia, porque un cerebro más chico no significa que sea menos inteligente. Esto es por la corteza cerebral. Si la corteza cerebral es lo suficientemente desarrollada, vas a tener más inteligencia, no importa el tamaño de tu cerebro. Entonces aquí sí como que varían un poco la información de los científicos. Han estado viendo si es verdad que la disminución del cerebro ha afectado la inteligencia, que por todo lo que hemos visto yo creo que no. Yo creo que al contrario, les ha dado más. Lo que sí es que necesitan menos calorías que un lobo y menos proteínas, porque sus cuerpos son muy, muy, muy diferentes. Todo esto que hablamos es en Asia y en Europa. ¿Pero qué pasó en América Latina? ¿Cómo llegaron los perros a América Latina? Pues se cree que hace apenas unos 10.000 años, los primeros emigrantes humanos que cruzaron a América entre Siberia llegaron con los primeros perros. Se hizo un estudio en la Universidad de Illinois en Estados Unidos y han basado un análisis de la genética de 84 perros primitivos y han visto que más de una docena llegó a América del Norte y del Sur, porque el perro fue uno de los primeros seres vivos que emigró con los humanos a estos continentes. Se asocia a los perros porque era una fuente importante para buscar comida, para resguardar la comida, y sobre todo porque el humano primitivo necesitaba a alguien de compañía, y un perro era como que la mejor opción. Estudios previos han visto que los perros primitivos de América Latina tienen un ADN mitocondrial, el cual es más fácil de obtener de otro tipo de ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los perros con este tipo de ADN parecido sí provienen de Europa, sí tienen una correlación. Entonces quiere decir que al igual que nosotros llegamos con todas estas civilizaciones que llegaron a América y aquí empezaron a haber muchas modificaciones genéticas. Estos estudios también se centran en que los perros han sido analizados y muchos de estos fósiles han visto que los perros se han adaptado, depende del clima, del país y del estado. La genética se ha variado muchísimo, sobre todo por lo que les decía, el tipo de características que tienen en el lugar en donde están. Algunas muestras han visto similitudes genéticas actualmente con los lobos americanos y los perros, lo que indica que pues sí, sí hay una descendencia marcada, pero hay una muy, muy, muy grande distancia entre un perro y un lobo. Unos 10.000 años más o menos, de 10.000 a 15.000 años de evolución. Así que sí podemos decir que los perros son descendientes de los lobos, pero ya con una evolución de 10 a 15.000 años. Entonces, actualmente tenemos que estar conscientes de eso. Nuestros perros sí surgieron de los lobos, pero ya hay muchísimas características que los separan de ellos. Así como nosotros dicen que evolucionamos del mono, pero tenemos ya muchas características diferentes. Hay algunas razas de perros que a veces se las venden como descendientes directos del lobo. Es el husky siberiano, el Alaska Malamute. Todos aquellos perros que son como de razas nórdicas, te los venden por sus características físicas como un perro descendiente del lobo. No les crean, todos los perros son descendientes de los lobos. Y de hecho, para nuestro siguiente programa vamos a hacer un análisis del por qué las diferentes razas, cómo surgieron. Si se supone que todos son descendientes del lobo, todos deberían ser tipo husky, tipo Alaska, pero no, tenemos pug, tenemos chihuahuas, tenemos salchichas, ¿qué pasó ahí? Así que escuchen nuestro próximo programa y cuando les digan que su perro es descendiente del lobo, no importa la raza, ustedes digan que sí.
Un consejo de perros.
Es hora de nuestro tip canino. Estas vacaciones están igual de yo de aburridos con sus perros, no pueden salir, la economía no les dio como para irse a una playa, no sé, digamos que no tienen como nada que hacer con sus perros. Pues aquí en Canijos les vamos a dar algunos tips para que puedan hacer algo durante estas vacaciones de verano. Primero, pueden organizar un día de campo. Imagínense ustedes dedicarle el día entero a su perro o a varios perros. Pueden invitar amigos, que tengan más perros, si se pueden ir a algún parque, pueden llevar comida, hacer el clásico picnic con comida para perros, obviamente, y comida para humanos. Y pueden ustedes también darse cuenta y observar mucho a su perro. Esto les va a servir mucho para conocerlo, para ver su actitud con otros perros, qué hace, dónde marca, si se pone a jugar con otros, si es reactivo. Les va a ayudar mucho a ver qué es lo que lo caracteriza y lo van a aprender a conocer muy, muy bien. También pueden hacer excursiones con amigos. Ya hay muchos lugares que son pet friendly, por ejemplo, que pueden ir a cabañas. Hay unas en Valle de Bravo, no voy a decir cuáles porque meto gol, pero hay algunas cabañas pet friendly donde se pueden llevar a sus perros. Pueden hacer actividades como andar en bici, andar en montaña. En el bosque pueden esconder objetos para que su perro los busque, jugar a las escondidillas. Es bien divertido jugar con ellos a las escondidillas. Está muy padre. Al principio ni nos pelan. Está bien padre ir a marcar todos los arbolitos, ir a buscar, buscar ardillas. Pero ya después de un rato, créanme, ya se angustian porque ya no nos ven. Y si es de dónde está mi dueño, ya me abandonaron. Entonces esta actividad es muy buena para generar esa confianza. existen algunos lugares donde te dejan nadar con tus perros. Algunos hoteles pet friendly te tienen una alberca especial para perros. Si ustedes no tienen ningún problema en llenarse de pelos de perro en la alberca, adelante, porque es una actividad muy divertida. Si hay algunos ríos también donde pueden hacerlo, está muy padre. Pueden jugar a aventarle alguna pelota, algún juguete al río y que, obviamente, si ustedes ya saben que el perro sabe nadar, si ustedes nunca lo han llevado a un lago y no saben si su perro sabe nadar o tiene ese instinto, cuidado, se puede ahogar. Hemos tenido casos donde hay que ir a buscar al pobre perro que ya se está ahogando. Como les decía en programas anteriores, esto es un mito, no todos los perros saben nadar, así que cuidado. O pueden hacer Acapulco en la azotea. Pueden comprar una tina y entre ustedes, otros amigos, hacer una fiesta en su propia casa con una pequeña alberca. También algo que yo he querido hacer mucho con mi perro y algún día lo haré, ir a una playa que también te permita llevar a tu perro. La verdad, ver a un perro en una playa es increíble. Yo sí les recomiendo que lo lleven ya por la tarde, donde que haya bajado el sol, porque si no se van a quemar sus patitas y entonces ya no va a estar tan padre. Llévenlos cuando haya bajado el sol y van a ver que su perro va a dar muchos brincos de emoción, va a querer entrar al mar, va a estar muy contento y ustedes también van a poder disfrutar de una playa. Digo, pues todo puede ser pretexto para salir. Pueden inscribirse a algún deporte. Ya habíamos hablado de algunos deportes caninos que les mencioné en programas anteriores, como agility, programas de obediencia o alguna otra actividad que les pueda llevar a hacer deporte tanto a ustedes como a sus perros. Pueden escuchar el programa que hicimos de eso y pueden tener muchas ideas. Y van a ver que tanto ustedes como ellos van a tener una mejor condición física, que yo creo que es lo que voy a empezar a hacer con el mío, ¿verdad? Pueden también tener algunas clases. Todo lo que puedan aprender con su perro, por ejemplo la doga, que ya también hablamos de ese tema, se relajan, respiran, concentran sus chakras, todo lo que ustedes puedan hacer les va a funcionar muchísimo. También, como les digo, pueden hacer fiestas en su casa con otros amigos y si de plano ya ninguna de estas actividades les gusta, pues simplemente salgan a caminar con sus perros. Llévenlos a algún parque, llévenlos a caminar, a que conozcan la colonia, a que vean otros lugares y eso les va a ayudar muchísimo. Siempre es importante en los paseos estén concentrados con sus perros. Desafortunadamente no toda la gente tiene control sobre ellos o no los conoce. Evitemos alguna situación de pelea o algún problema de que pase un coche y ustedes no se den cuenta, dedíquenle 100% del tiempo y de atención a su perro. Y por último, si ustedes tienen niños y perros, una muy buena actividad, como les digo, es el día de campo familiar. Lleven a sus hijos, a sus perros, tanto los niños como los perros se van a divertir muchísimo, pueden jugar con ellos a las escondidas, a la búsqueda, al frisbee, a la pelota, y todas estas actividades, créanme, les van a ayudar muchísimo. Ustedes también nos pueden dejar ideas, actividades, fotos de lo que hicieron, en estas vacaciones a la página de Facebook y cualquier duda, estamos ahí para informarlos. Amigos, se terminó el programa. Muchísimo gusto en haberlos saludado de nuevo. Gracias por habernos escuchado. Le agradezco al señor Carlos Martínez por estar aquí con nosotros, decirnos algunos tips de apuestas. Sigan escuchando su programa de El Ruletero Podcast. Al señor Gustavo Moneda, que como siempre hace magia en la producción de este programa. Y sobre todo, recuerden escribirnos a la página de facebook.com/canijospodcast y descargar el programa de iTunes y en canijos.podomatic.com. Soy Gaby Ángeles y nos escuchamos la próxima semana.
Esto fue Canijos. Nos escuchamos la próxima semana con más para tu perro.